This here's a story about the Rock Island Line. The Rock Island Line, she runs down into New Orleans. And just outside of New Orleans, there's a big toll gate. And all the trains, they go through the toll gate while they gotta pay the man some money. But of course, if you got certain things on board, you're okay, you don't have to pay a man nothing. And just now, we see a train, she coming down the line. And when she come up near the toll gate, the driver, he shout down to the man. He say, I got pigs, I got horses, I got cows, I got sheep, I got all livestock, I got all livestock, I got all livestock. And the man say,
bienvenidos a la isla.
Get on through, you don't have to pay me nothing. And the train go through. And when he go through the toll gate, the train got up a little bit of steam and a little bit of speed. And when the driver think he's safely on the other side, he shout back down the line to the man. He said, I fooled you, I fooled you. I got pig iron, I got pig iron, I got old pig iron. Now I'll tell you where I'm going, boy. Down the Rock Island Line, she's a mighty good road. The Rock Island Line is a road to ride, yes. The Rock Island Line is a mighty good road. And if you own the ride, you got to ride it like you find to get your ticket at the station on the Rock Island Line. I may be right, I may be wrong. You know you're gonna miss me when I'm gone. Down the Rock Island Line, she's a mighty good road. The Rock Island Line is a road to ride, yes. The Rock Island Line is a mighty good road. And if you own the ride, you got to ride it like you find to get your ticket at the station on the Rock Island Line. Hallelujah, I'm safe from sin. Lord, coming for to see me again. Hey. Down the Rock Island Line, she's a mighty good road. The Rock Island Line is a road to ride. Yeah, the Rock Island Line is a mighty good road. And if you want to ride, you gotta ride it like you're trying to get your ticket at the station on the Rock Island Line. A, B, C, W, X, Y, Z. Cat's on the cover, but he don't see me. Down the Rock Island Line, she's a mighty good road. The Rock Island Line is a road to ride. Yeah, the Rock Island Line is a mighty good road. And if you want to ride, you gotta ride it.
Si te dieran a escoger entre el honor y el amor, ¿qué harías?
Mire, si de eso que llamamos el honor pudiera hacerse una cosa material, sería muy bueno para abonar la tierra, estiércol, para criar la lechuga y el tomate. Eso es el honor, en mi humilde opinión. Una buena mierda.
San Francisco, 7 de agosto de 1965. Cómicos disfrazados y con máscaras grotescas desfilan por las calles anunciando el espectáculo que se realizará en plena calle por la tarde. La multitud comienza a amontonarse en el parque. La policía también lo hace. Las autoridades para actuar en la Biblia, la autorización para actuar en la Biblia, en la vía pública, les ha sido denegada bajo el pretexto de representación obscena. La compañía se arriesga al encarcelamiento. En el público han acudido activistas de los derechos civiles, miembros del Free Speech Movement, y la tensión sube por momentos. Ron Davis y la compañía llamada Meme Troupe no piensa arrugarse. La amenaza de las autoridades es clara. Lo dicen ahí mismo. Si la Meme Troupe sube al escenario, los cómicos serán arrestados. Uno de los de la compañía habla con el oficial de policía mientras otros cómicos forman un espacio vacío entre la multitud agitada. La música comienza y aparece Ron Davis con su habitual frase de apertura. Señores y señoras, señores y señoras, damas y caballeros, ladies and gentlemen, la tropa del mimo, la Meme Troupe de San Francisco, tiene el honor de presentarles para su disfrute de esta tarde un arresto. Dicho esto, ronda un brinco y antes de volver a tocar el suelo ya llevaba las esposas puestas y se lo llevan arrestado y junto a otros cómicos la multitud increpa a la policía mientras procede a las detenciones. Este acontecimiento es anecdótico, pero supondría el inicio de una ola contestataria que se extendería por las calles de San Francisco. Activismo político y teatro se unirían durante la década de los 60. Bueno, bienvenidos a la isla, bienvenidos a Radio Bronca, 104.5, la frecuencia modulada. Un programa que se emite los sábados de 1 a 2 del mediodía en directo y que también se emite por Radio Almaina, a los que mandamos un abrazo. Bueno, puesto que la continuidad por internet pues todavía no la tenemos lista, pero la tendremos en breve, pues lo más seguro es que lo oigáis esto en el podcast, a no ser que nos hayáis, bueno, escuchado por FM. En fin. Vamos a la década de los 60 y al mismo tiempo que ocurría esto en San Francisco, al otro lado del charco, en el norte de Inglaterra, comienzan a aparecer un gran número de clubs de una subcultura. Vamos a poner un tema y luego seguimos hablando.
Yeah.
Bueno, hemos escuchado a Orlon con el Don't You Want My Loving. Y ahora estamos escuchando este Oh Such Baby. Bien, uno, como decíamos, una escena underground surgía en el norte de Inglaterra. Uno de los pioneros clubs fue, y famoso, fue el Twisted Wheel Club en Manchester. Digamos que fue de los primeros en organizar esas fiestas que duraban toda la noche. Esas fiestas llamadas All Nighters, mods, rude boys e inmigrantes jamaicanos, todos originales de cuyo origen era la clase obrera. Anfetaminas y un rhythm and blues y el mejor soul negro americano toda la noche para bailar hasta el amanecer. Mientras sus scooters les esperaban en la puerta, más tarde a esto lo llamaron Northern Soul. Luego explicaremos quién puso nombre a este estilo, que tampoco es un estilo. Luego explicamos. Y más o menos, pues la cosa pues sonaba pues como lo que estamos oyendo. Como esto. De madre afroamericana y de padre filipino. Esta que escuchamos, su madre, pianista de concierto, le enseñó a cantar de pequeña y fue, digamos, una de las culpables de este pedazo de cacho de bozarrón. Un tema editado en el 66 por Cheque Records, una filial de Chess Records en ese Chicago. Bien, seguimos. Pues, como decíamos, fue más tarde cuando Dave Gooding, periodista de Soul y fundador del sello Soul City, acuñaría el término Northern Soul más para diferenciar entre los sonidos con influencia mucho más negra y poco conocida y más Motown, que se escuchaban en el norte, de los sonidos más funkies y más, más populares en el sur. Digamos que era para diferenciarse de la música que, más comercial que escuchaba el resto de la gente. Eso solo ocurría en los clubs del norte, por eso le llamaron Northern Soul. Los discos empezaron a cambiar de dueño y nacía una nueva fiebre de coleccionismo en Inglaterra. Era la década de los 60 y de lo que se trataba era de traer las mayores rarezas posibles y discos americanos que prácticamente no habían salido de la pequeña localidad donde se habían hecho. El tema era encontrar esos singles tan raros como bailables. Muchos no habían tenido distribución fuera y los encontraron y los llevaban a Inglaterra. Las importaciones empezaron a funcionar y las pistas de baile se llenaron. Cuando Dave Gooding acuñó el término Northern Soul, ya cerraba ese famoso garito que hemos nombrado antes. El Twisted Wheel Club de Manchester lo chapaban por el consumo de drogas que se hacía ahí dentro y todo lo que ocurría, pero ya era tarde para pararlo. Muchos clubs en otras localidades del norte ya habían abierto y la movida era imparable. Seguimos con Ted Taylor, un temón. Venga. Somebody Always Train.
About the way she walks, somebody's always thinking something smart to say. Somebody's always trying to take my baby away. Somebody's always telling her she looks so fine. Somebody's always trying to get her change her mind. Somebody's always trying their best to lead her astray. Somebody's always trying to take my baby away. Every time I look around, there's some new guy filling up my baby's head with all kind of guys. If there ain't on her doorbell, they're knocking on her door, telling her she looks just like a movie star. Somebody's always giving her that dreaming look. Somebody's always trying to get my baby shook. Somebody's always trying their best to lead her astray. Somebody's always trying to take my baby away.
El temón de Ted Taylor, Somebody Always Trying. Bien, vamos a volver ahora pues a donde habíamos empezado, a San Francisco con los Diggers. En 1966 aparecen pegadas en las paredes y por todos lados pequeñas octavillas, pequeños papeles con unos versos o unos escritos que apuntan directamente a la conciencia del lector. El objetivo, abrirle los ojos a la gente y ponerla en guardia contra la monumental estupidez psicodélica y el pensamiento general. A Al cabo de una semana de haber puesto las primeras octavillas en circulación, un joven negro es asesinado por un policía en el barrio negro en uno de los barrios negros de San Francisco. El resultado, una semana de disturbios y el toque de queda por parte del ayuntamiento de San Francisco. Sin embargo, esas octavillas no dejan de aparecer, invitando esta vez a la gente a salir a la calle sin miedo, desobedeciendo el toque de queda. Octavillas que contaban historias que afirmaban que no había héroes, historias que socavaban la autoridad en todas sus formas y saboteaban la identidad mental institucionalizada. Ahora, esas octavillas iban firmadas por los Diggers.
But that's something that'll worries me. Yeah. Once I gave up my heart to a woman, she promised she was gonna do right. Then I gave up my love to another. She said she loved me day and night. But whoa, oh my love, they left me all alone and blue. I'm afraid same thing will happen with you now. No, not me.
Bueno, antes de volver con estos Diggers, vamos a dejar. Bueno, la anterior canción que hemos puesto, ese Voodoo Voodoo, original de Laverne Baker, una excelente versión de Jesse and the Orbits, en versión más sulera, más North and Soul, de eso se trataba. Vamos a dejar claro unas diferencias de las canciones de North and Soul. No eran oldies porque fueran grabadas en los 60. Un oldie, en terminología azul hablando, digamos, es un disco muy conocido y pinchado ya en muchas veladas anteriores. Es así de simple. Y luego estaba el New Bee, que también es un disco de los 60, pero que ha sido descubierto recientemente por un DJ y todavía no ha sido sonado en las pistas de baile y es poco conocido, es algo nuevo. Y se trataba de eso, en las fiestas, de poner New Bees, o sea, todas aquellas rarezas que podían, ¿no? En fin. Esto es Gino Park, Same Thing.
Same thing will happen with you, babe. You're gonna make me blue, babe. You're gonna dog me around, babe. I'll make me feel like a clown, babe.
Digamos que muchos de los newbies de ahora, que son temas que no conocemos, son los oldies de entonces, ya que fueron descubiertos en una época en que los discos se descubrían con mucha abundancia. Solo unos pocos tenían tiempo de causar un gran efecto entre el público, ¿vale? Enseguida se convertía en oldies y era bueno. Bien, seguimos con otra versión de Ruth Brown. En este caso no es Ruth Brown, es Sarah Vaughan. Del Mama, She Tripped Your Dirt on Me. Venga, vamos a ver. Tell your mama he treats your daughter mean. Mama, he treats your daughter mean. Mama, mama, he treats your daughter mean. He's the meanest man I've ever seen. Mama, he treats me. Espectacular el tema de Sarah Vaughan, esa versión de Ruth Brown del Mamba and She Tripped Your Daughter and Me. Este, tenemos aquí uno de los clásicos, ya, bueno, un oldies o como lo queráis llamar, del Northern Soul, uno de esos discos intocables, uno de esos de 45 pulgadas que, pues que valen un pastón, la primera edición, un pastón que como que casi 1,000 pavos. Ahí lo tenemos, venga. Drinking black coffee, I'm eating. Burnt toast and drinking black coffee. Burnt toast and drinking black coffee. Yeah, that's so she left. Como decíamos, esas octavillas que aparecen con firmadas que rompen dentro de la consciencia de la gente y lo hacen pensar y en el orden de las cosas y cuestionarlo. los Diggers, con su teatro guerrilla, así lo llamaban, un teatro en la calle, de improviso, haciendo participar al público prácticamente al 100, cada vez más, con sus máscaras y sus espectáculos. Entre ellos, por ejemplo, había uno que era La Muerte del Dinero, en el que, bueno, un ataúd lleno de pasta iba por las calles cortando el tráfico, y luego se hacía una hoguera enorme en el que se invitaba a la gente a echar el dinero y a quemarlo y a liberarse de esa carga que es el dinero. Los Diggers, ahora hablaremos más sobre ellos. Vamos allá. Va.
You're just as bad as you can be. You sure ain't no good for me. All you do is cheat and lie. That's why I broke you and I. Your doggone love just ain't my kind. But I'm gonna let it go this time. Well, you told me that you loved me, and that my money was no sign, and that my Cadillac wasn't nothing, and that your love was only mine. Girl, your word ain't worth a dime.
Los Diggers, los excavadores de conciencia. Hubo ya unos Diggers en Inglaterra 100 años antes, que les quitaron las tierras a sus terratenientes, se dedicaron a cultivarlas para darle la comida a los que más lo necesitaban. Estos también eran los Diggers, pero estos excavaban en tu conciencia.
You run around so doggone much. Now that's why you got to use that brush. You're stepping on your fault, not mine.
También el verbo to dig, que es como una frase hecha, es como coscarse, enterarse, los que se enteran de todo, los que se cuescan de lo que hay, los que saben lo que hay. O si no, como dice la frase, dig yourself, interprétalo tú mismo.
See your leg in traction. This smile I got ain't satisfaction. You run around so doggone much. That's why you living right on that crutch. You're stepping out your fault, not mine. But I'm gonna let it go this time. Yeah, I'm gonna let it go this time. Yeah, girl, you ain't worth a dime. Yeah, you just ain't no friend of mine.
Un tema divertido, Ray Sharp, Gonna Let It Go This Time. Bien, seguimos con más musiquita. A ver. Bien, como decíamos, los Diggers, con su teatro así callejero, su teatro guerrilla, empiezan a llenar y empiezan a salir en... Bueno, a aparecer en la prensa y de boca en boca, los barrios de San Francisco comienzan, cada vez hay más gente que quiere ser digger y deciden que todos son diggers. Los diggers no solamente son los que actúan, es el público. Y comienzan a hacer tiendas gratis y almuerzos gratis. Lo que se plantean los Diggers en un momento dado es cómo podían movilizar y consolidar a toda esa gente que ya vive sin saberlo esa gente que vive sin saberlo su rebelión propia, pero que van por ahí deambulando sin rumbo. Bien, Emmett y Billy, los culpables de las octavillas, deciden irse a recuperar cajas de verduras en los mercados, consiguen leche y un montón de alimentos que posiblemente podríamos decir que fueron cogidos prestados de alguna gran empresa alimentaria. La última octavilla firmada por los Diggers en el septiembre del 66 anuncia un almuerzo gratuito, tomates, un guiso caliente, fruta, a las 4 en High Street, con el título Es gratis porque es vuestro. Es el comienzo de una interacción con el público, una interacción colectiva, y es que esos almuerzos no son una distribución caritativa. Si crees en un mundo en el que la alimentación debe ser gratuita y no un negocio, entonces tienes que crearlo e implicarte en él. En sus espectáculos podías asistir a la muerte del dinero, como decíamos, y bailar en la hoguera de los billetes, y donde se anima a liberarse a la gente del dinero y de su trabajo y a unirse a los Diggers. Esto son The Five Jets. Vamos a escuchar este tema y otro. El siguiente es de Barry White and the Atlantics. Un Barry White muy joven con el tema Tracy. Venga, la hora.
Raise your wing, baby. Up a little higher, honey. Come on, baby. Come on back, baby. Everybody flap wing.
Hey, 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 hey.
Espectacular ese Barry White and the Atlantics. Esto es Gino, hand clapping, timer, hand clapping tan característico de los 60, el Negro y George. Bien, desde esta primera octavilla que realizaba en ese comedor gratis porque es tuyo, los Diggers durante los siguientes meses crean un ritual comunitario que pone en escena su visión de una sociedad sin dinero. Entre ellos están los que formaban parte de la compañía que hablamos al principio, la Mime Troupe, bailarines profesionales, acróbatas, músicos, guionistas, pero sobre todo individuos políticamente inquietos. En los Diggers estaba quien quisiera, y lo que querían es que fueran todos. Quien traía ollas, o montaba algún escenario, pintaba, o... No había papeles definidos, no había cargos, no había jefes. Uno podía montar un escenario, tener un papel secundario y al día siguiente proponer una escena y llevarla a cabo con el resto. Ahora ya no había escenario. El escenario era la calle y la gente formaba parte de él. Sino, en lugar de él, habían hecho un enorme marco amarillo y a todo el que entraba en el marco se le daba un colgante con un marquito amarillo pequeño de madera. El lema era: mira a través del marco. Mira la realidad en torno a ti y haz tu propio marco de referencia del mundo que te rodea. Era el primer acto de lo que lo llamaron un teatro provocador, psicodélico y político. Un marco para mirar la realidad a través de él. Invitaban a la gente a ponerlo delante y ver la realidad desde otro punto de vista. ¿Qué lado se supone que es el interior y cuál el exterior? Pues comenzaba el juego de la intersección, cuyo fin es bloquear el tráfico rodado. Lección Digger extraída de su teoría de apropiación de la calle. Un teatro político, un teatro guerrilla que adquiere todo su sentido cuando... un policía se dirige a las marionetas enormes que aparecen para cortar la calle, que si no salen de ahí serán arrestados por haber bloqueado la vía pública. Y la marioneta le contesta: ¿quién es el público? Da igual, me declaro a mí misma el público. Yo soy el público. Las calles son públicas, las calles son nuestras. Nosotros somos el público. Huh. La cuestión era liberar e imaginar, sacudir la conciencia de la gente y empujarla a ver más allá de sus habituales marcos de referencia, con ese marco. Mientras la policía a veces detenía gente, muchos de ellos apuntaban con el marco. Mira tu realidad. En fin. Más allá de sus marcos de referencia, más allá de sus hábitos culturales respecto a la propiedad, a la jerarquía, a la autoridad, ayudarla a romper su dependencia del dinero, del trabajo, de las convenciones morales y de la identidad social. Para los Diggers no había duda. Si una acción se basaba en una idea completamente auténtica, es decir, libre y gratuita, desprovista de interés personal y emancipada de las convenciones sociales, no puede sino acarrear la adhesión del grupo y de la comunidad, y a partir de entonces participa colectivamente en su realización. Así de simple. Formar parte del mundo. También criticaron esa parte de los hippies, que llegó un momento en que se convirtieron en alguien a quien venderles un producto, en algo mediático. Las televisiones acudían a los actos de los hippies, les vendían su ropa y sus tonterías, y dejaron de tener la fuerza que tuvieron al principio, además mediante la toma de ácidos. Los Diggers también tomaban ácidos, pero no como lo tomaban los hippies. De todas formas, hubo un evento en que solamente lo han conseguido los Diggers: unir a los Diggers, unir a los Beat, generación Beat, que también influyó en el pensamiento Digger. Lo que decían, los Diggers, a los Beat, a los hippies y a los Hell Angels en ese momento. Bueno, como decíamos, estamos en la isla. Estás en la isla, en Radio Bronca. No hemos dicho antes que teníamos un blog que se llama laislarebronca.wordpress.com, que ahí pues están colgados los podcasts. También están en radiobronca.info, o nos puedes escuchar también a través de la web de Radio Almaina. Un saludo a toda esa gente que nos escucha desde esas tierras del sur. Vamos a poner un tema más y luego nos despedimos con el último. Esto es Merry Night, esto es un temón ya también movidito. Venga. Bueno, pues ahora sí nos despedimos. Hasta la próxima. Teóricamente de aquí 2 semanas, lo que pasa es que llevamos un descontrol ya importante porque tenemos un poquito de curro. Nos oímos pronto. Ya sabéis, si tenéis algún televisor en casa, desenchufarlo, darle la vuelta, ponerle 4 patitas, usarlo de mesa, hacer lo que queráis. No lo conectéis, que es muy peligroso. Y eso, enseñar a vuestros niños a ser preguntones. ¿Qué más? No nos podíamos ir sin acordarnos de que esta semana ha sido el centenario de una de las grandes voces femeninas, mujer negra, y vamos a decir unas palabras. Cuando hablamos de Billie Holiday, cantó Strange Fruit, cayeron las barreras de la censura y del miedo. Desde entonces, cada negro linchado pasó a ser mucho más que un extraño fruto colgado de un árbol pudriéndose. La que a los 14 años lograba el milagro del silencio en los garitos de Harlem, donde cambiaba música por comida. La que bajo la falda escondía una navaja. La que no supo defenderse de las palizas de sus amantes y maridos. La que tenía el cuerpo como un mapa de cicatrices y pinchazos. Al fin y al cabo, la que siempre cantó como nunca. Como esto ya lo pusimos y la pusimos, vamos a poner la versión de Strange Fruit, pero no va a cantar Billie Holiday. Va a cantar Nina Simone, en homenaje a ella. Hasta la próxima. Southern feet, barren, strange fruit, blood on the leaves, and blood at the roots. Black bodies winging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant South. Them big bulging eyes and the twisted mouth. Scent of magnolia, clean and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit. For the crows to pluck. Rain together for the wind to suck, for the sun to rot, for the leaves to drop. Right.